Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Todos los viernes este programa de radio, El Espejo de la Iglesia, así se llama, pretende seguir siendo espejo del ser y del quehacer de nuestra Iglesia diocesana, la que, como saben, está conformada por los cristianos que peregrinamos en La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife. Desde este instante rellenamos con sonidos 30 minutos de información de Iglesia una vez más. Gracias por el favor de la escucha. Comenzamos esta breve andadura de radio y la hacemos, Luis, con los siguientes titulares.
Encuentro diocesano, pueblo de Dios unido en la misión. Un encuentro sobre el primer anuncio y que servirá para preparar el Congreso Nacional del Laicado. Domingo de la Palabra de Dios bajo el lema Permaneced en mi Palabra. Este próximo domingo dedicado en toda la Iglesia a la celebración, reflexión y difusión de la Palabra de Dios. Jornadas extraordinarias de formación de sacerdotes sobre el cansancio del clero, impartidas por Antonio Ávila, doctor en teología catequética por la Universidad de Salamanca. Toda esta actualidad enmarcada en la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que dio comienzo ayer jueves y concluirá el día 25 de enero con versión de San Pablo. Con la charla Necesidad de una teología del corazón de Cristo para la Iglesia y el mundo, dará comienzo este 23 de enero el Aula de Teología y Espiritualidad de Canarias, desde el corazón de Cristo. Y la Iglesia Menuda calienta motores para celebrar la marcha de la infancia misionera en el contexto de la jornada de la infancia misionera del último fin de semana de este mes.
Soy Paco Hernández, esto es El Espejo de la Iglesia.
Lambert vivía con miedo hasta que ha encontrado seguridad en la parroquia en Ruanda. Sarat trabaja en una tetería en India y ahora puede estudiar. José ha hecho su primera comunión en la selva amazónica de Ecuador.
Sin el trabajo de los misioneros, nada de esto hubiera ocurrido. Infancia Misionera apoya cada año a 4 millones de niños. ¿Te sumas? Jornada de Infancia Misionera. Colabora.
En la realización técnica, Jorge Medina. Iniciamos nuestra andadura de radio, este recorrido de radio, con la conversación que mantuvo nuestro compañero Carlos Pérez con el sacerdote Antonio Ávila, doctor en teología catequética por la Universidad de Salamanca y responsable de impartir la formación extraordinaria de los sacerdotes en estos días sobre el cansancio del clero.
Buenos días, don Antonio.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, la formación del clero llevó un sugerente título que también forma parte de uno de sus libros, El cansancio del clero. ¿A qué hacemos referencia de una forma breve cuando nos referimos a ese cansancio del clero?
Bueno, pues es difícil de sintetizar. Primero porque hay muchos cansancios. Hay algunos que están cansados en esta vida antes de ponerse a trabajar y otros que no paran de trabajar y parece que nunca les llega el cansancio, pero y luego hay cansancios físicos, cansancios mentales, cansancios morales, bueno, de todo tipo. Pero cuando hablamos del cansancio del clero, fundamentalmente viene motivado por dos temas centrales. Uno, la dificultad que tenemos de relevo generacional. Cada vez somos menos, más mayores y con más trabajo. Y entonces que estemos cansados no es una cosa ni extraña ni es ningún pecado. Todo lo contrario. Yo diría que es una gloria el que seguimos teniendo curas que están al servicio de su pueblo mañana, tarde y noche. El segundo tema que también tiene que ver con lo que tenemos entre manos, es el proceso de distanciamiento de la sociedad del Evangelio, lo que normalmente se denomina secularización. Uh-huh. Y el vacío que muchas veces sentimos los curas y la soledad cuando trabajamos, intentamos estar al servicio del Evangelio y chocamos con la indiferencia de nuestra población que nos rodea. Y eso a lo que lleva es a un tipo de cansancio más profundo que simplemente el cansancio físico del trabajar. Es un cansancio moral. Y a ese cansancio además se ha añadido últimamente pues el tema de que han aflorado los abusos en la Iglesia, y entonces hay incluso personas que ya no es que resultan indiferentes ante el mensaje del Evangelio, sino que se colocan en una postura de confrontación y de descrédito de nuestro ministerio. Y eso crea un vacío profundo y un vacío existencial. Todo este tema es el que tenemos entre manos. La pregunta de fondo es: ¿hacia dónde podemos ir para que el Evangelio siga teniendo presencia en nuestra sociedad y nuestras comunidades sean comunidades vivas, que sean servidas adecuadamente, y que el ministerio presbiteral y el resto de los ministerios pues se potencie en nuestra vida eclesial?
Y ante esta realidad, ¿dónde encuentra la motivación o dónde debería encontrar la motivación? No sé si la motivación o la fuerza de voluntad el sacerdote hoy día para tirar adelante en esta realidad concreta, en el día a día. Obviamente en Dios, pero ¿cómo se concreta eso?
Sin duda hay un aspecto sin el cual pues el vacío nos corrompe por dentro y nos destruye. Y es la experiencia de que no estamos solos y que formamos parte de un proyecto, que es el proyecto de Dios nuestro Señor, en el cual nosotros somos servidores. Y el cuidar pues la vida interior, cuidar una coherencia entre lo que predicamos y lo que vivimos, o sea, una vida sencilla y evangélica, es fundamental. Hay otro aspecto muy importante, que es el apoyo de los mismos compañeros, el colegio presbiteral, el que no seamos francotiradores, sino que nos sintamos trabajando en un proyecto común. Y hay otro tercer aspecto que yo creo que es muy importante, que es la acogida de las mismas comunidades cristianas a las cuales servimos, de las parroquias, de los grupos, el que no seamos personas pues muy respetadas, un reverendo padre entre la cual la gente se incline, pero que al final estamos solos, sino que nos sintamos queridos y valorados por aquellos con los cuales trabajamos codo con codo. Aquí hay, yo creo, que un aprendizaje que tenemos que hacer los curas, sobre todo los que ya somos mayores, y es que fuimos muy educados en el individualismo y hasta me atrevería a decir en la casta. Entonces, irnos desnudando de todo esto es una tarea que por aquí es por donde va el proyecto de la sinodalidad propuesto por el Papa Francisco.
Pues don Antonio Ávila, muchas gracias por habernos atendido y feliz estancia aquí en nuestra diócesis.
Pues muchas gracias.
En la Iglesia somos lo que tú nos ayudas a ser. Somos entrega, somos servicio, somos consuelo y somos esperanza. Por eso te pedimos que colabores en tu parroquia con tu tiempo, tus cualidades, tu apoyo económico y tu oración.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Vamos con nuestro habitual repaso a las 4 o 5 noticias que marcan la actualidad de nuestra Iglesia diocesana, y lo hacemos a ritmo de esta sintonía. Encuentro diocesano, pueblo de Dios unido en la misión. Un encuentro sobre el primer anuncio y que servirá para preparar el Congreso Nacional del Laicado.
Un encuentro sobre el primer anuncio que se realizará en el Seminario de La Laguna de 10 a 17 horas. Cristian Machado, uno de los organizadores del encuentro, nos ha avanzado algunos aspectos de esta cita pastoral.
Se ofertarán 4 talleres, de los cuales cada persona podrá elegir uno de ellos: el primer anuncio en la catequesis, primer anuncio en la pastoral de la salud y el duelo, primer anuncio en las asociaciones de fieles y el primer anuncio en la pastoral caritativa social. Estamos ultimando infinidad de preparativos y detalles para que todo salga a pedir de boca. Les animamos a participar de este gran encuentro, que será un momento, pues valga la redundancia, para volver a encontrarnos, reanimarnos, reilusionarnos y formarnos de cara a poner y materializar este nuevo plan diocesano de pastoral.
La cuestión principal del encuentro será el primer anuncio. El profesor de teología y consultor del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, Javier Morlans, recuerda que este aspecto es para la Iglesia regresar a lo esencial del cristianismo.
El primer anuncio no es una nueva moda, no es una nueva metodología pastoral, no es algo que las parroquias, comunidades y movimientos cristianos tenemos que hacer además de lo que hacemos. Practicar el primer anuncio es ir a lo esencial del cristianismo. Cada cristiano, con su mejor ejemplo de vida y con su palabra, con su anuncio en el momento oportuno, en un contexto de diálogo, anunciando Jesús como amigo salvador, cada cristiano es un continuador de la revelación de Dios.
Morlans añadió que dos cuestiones a tener en cuenta en el primer anuncio son el testimonio de vida y el diálogo.
El protagonista del anuncio tiene que ser todo cristiano, todo cristiana, que ha tenido el encuentro con Cristo, seguramente porque otro cristiano se lo ha presentado, o en una experiencia de comunidad o parroquia, y lo único que necesita es aprender a hacer el anuncio con humildad, con amor, con atrevimiento, siempre precedido y acompañado del mejor testimonio de vida y en un contexto de diálogo.
Estamos en la semana de oración por la unidad de los cristianos este año con el lema Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Una semana que dio comienzo ayer jueves y que concluirá el próximo jueves, día 25 de enero, con la fiesta de la conversión de San Pablo.
Se trata de un tiempo dedicado a la oración, para que, como quiere el Señor, todos los bautizados seamos una sola familia. No, Cristo no está dividido. Sin embargo, debemos reconocer con dolor que en nuestras comunidades se dan divisiones que son un escándalo y que afectan a la credibilidad y eficacia de nuestro compromiso evangelizador.
El ecumenismo, el esfuerzo por orar y trabajar por la unidad, es un tema muy desconocido por nuestros cristianos.
Sí, ciertamente hay un primer elemento. Nuestros creyentes católicos, por empezar por lo nuestro, no conocen la realidad del ecumenismo. Incluso en nuestra diócesis, que con todo de ser una diócesis turística, ¿no?, en el sentido de que vivimos del turismo, pues nos visitan muchos extranjeros que, siendo cristianos, no son de confesión católica, ¿no?
Hemos escuchado a Macario Manuel López García, delegado de la Pastoral Ecuménica. La Iglesia tiene que ser posada donde todos puedan refugiarse, lugar de acogida para los hombres y mujeres que buscan comunidad que sana. Y para que esto sea posible, nuestras comunidades han de ser abiertas, alegres y vivas. Han de tener, sobre todo, una inmensa capacidad de acogida para que todos se encuentren en ella como en su casa. Macario Manuel López García es el delegado de ecumenismo.
La semana de oración nos invita a hacer gestos, no solo un ecumenismo espiritual, sino también un ecumenismo de la caridad. Obrar obras buenas todos juntos para testimoniar el amor de Cristo a Dios y a la humanidad.
En esta semana y siempre recemos con intensidad para que nuestra iglesia sea verdadera casa de acogida. La clausura de la misma tendrá lugar el próximo jueves 25 de enero en la iglesia de San Francisco del Puerto de la Cruz, con una celebración ecuménica a las 7 de la tarde. Con la charla Necesidad de una teología del corazón de Cristo para la iglesia y el mundo, dará comienzo este 23 de enero el aula de teología y espiritualidad de Canarias desde el corazón de Cristo.
Organizado por el Instituto Superior de Teología y la Fraternidad de Servidores del Corazón Sacerdotal de Jesús, con la valiosa colaboración del Instituto del Corazón de Cristo. Un aula con más de 40 inscritos que pretende ser un canal de formación, investigación y docencia en el ámbito de la teología católica desde la perspectiva del Sagrado Corazón de Jesús.
La Iglesia Menuda calienta motores para celebrar la Marcha de la Infancia Misionera en el contexto de la Jornada de la Infancia Misionera del último fin de semana de este mes de enero.
La Jornada de la Infancia Misionera, organizada por Obras Misionales Pontificias, se celebrará este año en nuestra diócesis el último domingo de enero con el lema Comparto lo que soy. Esta jornada está dirigida a que niños de todo el mundo se formen en la misión y que su generosidad sirva para ayudar a los misioneros en su trabajo con la infancia. Efi es una de las voluntarias de la Delegación de Misiones.
Pues la pretensión no es otra que los niños de este mundo nunca se olviden que hay otros mundos y que hay otros mundos con diversidades. Es decir, no todos los niños de este mundo conocen a Dios. No todos los niños de este mundo abren la nevera y tienen de todo. No todos los niños de este mundo tienen familia, personas que les protejan, etcétera, etcétera.
Uno de los actos de la jornada es la ya consolidada marcha misionera a Candelaria. Escuchamos de nuevo a Efi.
Recuerda que no hace falta dar 1.000 euros, ni 50, ni 2. Con 1 euro que pongamos cada uno es mucho dinero, porque recuerda que en tierra de misión 1 euro es muchísimo dinero, y cuando son muchos euros de muchas personas se hace un dinero incalculable, sobre todo con el amor y el cariño que lo dan los niños y niñas, porque no es darlo porque me lo da papá o mamá, que no es solo la parte económica, que es importante.
La salida está prevista para las 10:30 de la mañana desde las Caletillas en Candelaria.
El Papa Francisco ha instituido en septiembre de 2019 el Domingo de la Palabra, en esta quinta edición bajo el título, según el Evangelio de San Juan, Permaneced en mi Palabra. Damos cuenta de esta celebración de este domingo a través del siguiente reportaje con el que vamos poniendo punto y final al espejo de hoy. Y lo hacemos a través de los comentarios del sacerdote Sisto Valentín Pérez. Él es licenciado en Teología Bíblica por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.
Me encuentro sin nada que hablar, más así está bien para mí.
Qué buena iniciativa pastoral la del Papa Francisco, que hace 5 años con la carta apostólica a Peruit Ilis nos invitó a todo el pueblo de Dios a reforzar y a revivir la importancia que tiene la palabra de Dios en la vida cotidiana de la Iglesia y de nuestras comunidades cristianas.
Para poder mirar su
majestad. Una palabra que no está encerrada en un libro, sino que permanece siempre viva y se hace signo concreto y tangible para nuestras comunidades y para nosotros. Por eso, esta celebración es una invitación del propio Señor a escuchar y a custodiar la palabra de Dios. Es verdad que en nuestras comunidades parroquiales hay muchas iniciativas que favorecen la creación de grupos orantes y de lectura creyente de la palabra de Dios, pero cualquier grupo, sea catequesis, sea liturgia, también pueden tener como referencia siempre a la palabra de Dios.
Necesita es contigo estar.
Creo que el pueblo de Dios tiene hambre de la palabra, de conocerla, de profundizar en ella, de familiarizarse cada día más y mejor con lo que nos dice la Biblia, a través de la cual nos habla el Señor. San Jerónimo, es verdad que decía aquello de quien desconoce las Escrituras, desconoce a Cristo. Por eso hay infinidad de medios, de posibilidades que tenemos hoy para acercarnos a esa palabra. Podemos llevar la palabra, ya sea en el bolsillo, a través de la lectura del Evangelio diario, o incluso en el teléfono móvil, a través de las aplicaciones que nos ayudan a meditar y a comprender cada día mejor la palabra del Señor. También es verdad que se han formado grupos bíblicos que con reuniones semanales o mensuales que ayudan a esta dinámica de adentrarnos y comprender mejor la palabra, como es el método tan antiguo en la vida de la Iglesia de la Lectio Divina. La Lectio Divina es un método a través del cual se reflexiona y se ora el texto bíblico con una serie de pasos. Primero hay una invocación, después la lectura, la meditación, la oración, la contemplación, todo ello que nos lleva a la acción, a la propia vida. Es un método muy válido que incluso los papas lo han recomendado y que nos ayuda a permanecer, como dice este año el título de la jornada, en la palabra, permanecer en el Señor.
estamos hoy con el ánimo de empezar un nuevo año, con el ánimo de afrontar nuevos retos, ilusiones y tener esa ayuda de Dios que nos acompañe durante este 2024. Pues con ese deseo para todos, felicidades, congratulations.
Congratulations, congratulations, you have survived.
En la colaboración, Luis Martín. En la parte técnica, Jorge Medina. Quienes habla, Paco Hernández. La radio continúa. Hasta el próximo viernes, Dios mediante. Recuerda, con Jesús nace y renace la alegría. Con Dios.
Congratulations, congratulations, congratulations. I go down to the station to deliver salutation to the travelers with patience. Oh, congratulations, all this coming and going. Oh, it just gets old. I want to stay here with you. Beautiful home in Canada, bless you. In Canada, friend, and pray to God it never comes to an end. And they'll say, dear God, please forgive me. Dear God, please forgive me. Dear God. Baby girl, you live till you die, and they'll say, congratulations.